Nunca des tus datos personales por internet si no sabes a quién se los estás dando. Te lo contamos en Filtro Cope todos los viernes en Cope más Euskadi.
Claves para no caer, una iniciativa de Cope Euskadi frente a la desinformación.
Cope Euskadi.
Estar informado.
¿Qué tal? Son las 12 y 20 minutos. La vendimia 2025 en Rioja Alavesa está a la vuelta de la esquina. Según el boletín de maduración de la Casa del Vino, publicado hace una semana, se espera un adelanto respecto a años anteriores que podría hacer que las máquinas se vieran ya en la comarca en muy pocos días. Desde luego no va a ser una vendimia al uso. La campaña de 2025 ha estado condicionada por una meteorología cambiante, con lluvias primaverales, pedriscos, olas de calor y una temprana presencia de mildiu. Esto ha reducido la producción muy por debajo de los niveles habituales. Soy Susana Márquez y escuchas Herrera en Cope. Ante esa situación, los viticultores, los productores de uva, afrontan una campaña incierta y más corta. Juanjo García Berrueco, presidente comarcal del sindicato UAGA en Rioja Alavesa. ¿Qué tal, Guardión?
De Gordión.
Bueno, estamos a las puertas de la vendimia, al menos si atendemos al último boletín de maduración de la Casa del Vino, publicado la semana pasada. Pero desde vuestra perspectiva, desde el punto de vista de los viticultores, ¿cómo están las cosas ahora mismo?
Bueno, las cosas respecto a lo que es maduración, es un poco escalonado, hay muy poca producción, y entonces con la poca producción, pues el adelanto y en la maduración, pues se ve que va más adelantado que otros años. Sí que es cierto que donde ha habido inclemencias meteorológicas, pues ahí hay algo más de retraso y es algo que va a ir bastante escalonado, uh-huh. Por lo que estamos viendo. No, donde ha habido afecciones va más lento y donde no ha habido afecciones, pues va a un ritmo más rápido. Pero en general va a una buena maduración porque hay muy escasa producción. Entonces, bueno, la viña es más sencillo madurar con muy poca producción que con exceso. Entonces, luego el estado sanitario es perfecto, no hay ningún problema en ninguna de las zonas. Entonces, bueno, eso da garantías también de poder esperar un poco más y no salir corriendo. Entonces, por eso que yo espero que va a ser una vendimia muy escalonada por zonas y por variedades.
Uh-huh. ¿Vendimia escalonada que podría comenzar a mediados de este mes, prevés, o se retrasará más?
Bueno, lo que es en Rioja Alavesa, la previsión es de inicio ya del blanco es la semana que viene y luego irá poquito a poco en parcelas pues más al sur y ir subiendo hacia arriba, o sea, hacia el mediados de mes prácticamente estará generalizada en lo que es las uvas blancas, pero en el tinto la generalización será posiblemente más tarde.
Hablamos de una cosecha marcada por la reducción debido a, bueno, pues a esa meteorología tan cambiante, a las plagas, en fin, que hemos tenido una temporada de lo más accidentada. Me decías que la reducción la podemos estimar en cantidad, ¿en cuánto se reduce?
Bueno, pues la reducción es, podemos hacer la estimación que ha marcado el Consejo Regulador, que ha sido por población, aunque dando margen a los viticultores que puedan tener algo más de producción, poder solicitarla, pero siempre con un límite de un 10% por debajo a lo que estima el Consejo durante toda la vida. O sea, hemos pasado de los 6.500 kilos en uvas tintas a 5.850 como tope. En estos casos hay poblaciones, pues te puedo decir Baños de Ebro, Villabuena, Samaniego, que se ha reducido a 3.700, Navaridas, El Ciego a 3.250, algunas zonas altas se ha quedado en 5.000, pero lo que es cierto es que los 5.850, que era la previsión de la campaña, se ha reducido. Y bueno, esto es algo que en maduración y en el estado de las viñas, los viticultores están casi contentos, pero hay una desilusión tremenda porque esto es inviable con estas producciones y que los precios no se está notando por ahora. Esperemos que haya un repunte de precios, aunque no se espera mucho. Esto es inviable llevar en las explotaciones de uva en esta comarca.
Claro, ese es el problema principal, la rentabilidad de las explotaciones con esa menor producción. Aunque por otra parte, esa reducción de los rendimientos también responde, te pregunto, a lo que estabais pidiendo de regular la producción, acompasarlo con el mercado, porque hay mucha oferta y poca demanda, ¿o no?
Sí, es así. O sea, la reducción de producción y cogerlo, hay dos formas de hacerlo: producir menos en las viñas con toda la masa vegetativa que hay, y otra opción sería en reducir masa vegetativa. Lo que no puede ser es que el productor, que es el que está haciendo el esfuerzo, ya no un año, sino ya lleva 6 años consecutivos reduciendo producción, pero el precio está estancado.
El precio
Entonces
de
la
la uva, ¿no?
rentabilidad cae. Esto es una multiplicación de kilos por precio. Si el precio no se mueve y los kilos bajan, sí que el productor está ajustando para regular el mercado esa bajada de consumo, que la hay, y ese es el gran problema. Pero lo que se está pidiendo no es eso, porque esto lo que hace es no tener rentabilidad en las explotaciones. Nosotros, como sectores productores, lo que estamos pidiendo es que se reduzca la masa vegetativa, que hay unos incentivos para que se arranque viña, dando solución a gente que no es profesional, dando solución a agricultores que puedan llegar a unas jubilaciones, y quitar esa masa vegetativa para que las explotaciones que quedan sean rentables. Pero se nos está negando, en el principio desde el Ministerio de Agricultura, en que las ayudas que vienen de la Unión Europea no se destinen a arranques, sino a reestructuración para otras regiones de España que lo que quieren es producir y producir más. Entonces, aquí al final lo que está pasando es que va a haber una reestructuración natural y la gente va a abandonar porque no hay rentabilidad. Luego se nos llena la boca diciendo que hay que buscar relevo entre la gente joven, pero en algo que no tenga rentabilidad, ¿quién se va a quedar aquí? Si los que ya estamos vamos a tener que dejarlo.
Madre mía, un panorama negrísimo el que nos estás contando en la comarca de Rioja Alavesa. ¿Cómo es esto posible? ¿Y las administraciones, la diputación, estoy pensando, el gobierno vasco?
Bueno, en el caso del Gobierno Vasco llevamos 2 años, 3, con ayudas de reducción, de tirar uvas, que es triste, cobrar ayudas por tirar las uvas al suelo, por deshacernos de un producto alimentario. Se ha ayudado a hacer destilaciones, pero se está viendo que esas medidas pues no están ayudando al incremento del precio. Sí que es cierto que se ha reducido los stocks, pero el precio sigue estancado, y este año esperemos o tenemos la confianza de que haya un repunte de precios, porque si no, a estas producciones de lo que he comentado, de 3.700, 4.000 kilos hectárea, si no hay un incremento sustancial de la subida de precios, esto vamos a pérdidas, o sea, el 100% de los productores.
Eso es insostenible, porque además los viticultores son los que garantizáis la calidad de las uvas y, por tanto, la calidad de los vinos.
Bueno, garantizamos varias cosas. La calidad de las uvas, porque culturalmente sabemos hacer las cosas como nos han enseñado aquí, hacer unas uvas de mucha calidad. No son zonas productivas de cantidad, sino de calidad. Por hacer un ejemplo, casi en el mismo entorno, nosotros la regularización máxima que tenemos por hectárea son 6.500 kilos, aunque llevamos ya 6 años con reducciones, y por ejemplo en Chacolí estamos hablando de 12.000-14.000 kilos hectárea. Entonces, aquí se apuesta mucho por la calidad, pero lo que no se apuesta es por el precio, y esto pues es insostenible. Y mientras que no se reduzca la masa vegetativa, que esta ya nos la quien las administraciones estuvo repartiendo estos derechos, sobre todo en la comunidad autónoma de La Rioja, se quitó cereal, se quitó remolacha para poner viña, pues esto es lo que nos ha conllevado a esa superproducción que el mercado no la absorbe.
Madre mía. Juanjo García Berrueco, presidente comarcal de Uagan Rioja Alavesa, mil gracias.
Gracias a vosotros.
Ánimo, hasta otro día. Agur.
Vale, agur.
Casi vamos alcanzando ya las 12:30 del mediodía. Eso significa que la radio sigue. Continúas con Herrera en COPE.
Este domingo vive toda la emoción del remo con la retransmisión de la primera jornada de la Bandera de la Concha, con la narración de Mauri Diáquez y Marco Antonio Sande, y los comentarios de Aitor Balda y Anchón Corman. La emoción del remo retransmitida en COPE más Euskadi desde las 11 de la mañana, con la colaboración de Bataplan Disco y Bengoa Audiovisuales, y el patrocinio de Restaurante Italiano La Toscana,
Seikorlan,
Corpachev,
Induscreen,
Casino Cursal,
Artea Interiorismo,
London School,
Ordo Zelai, Sagardo Tedía,
Cepinsa,
Galaxia Servicios,
Joyería Carol,
Pescado Sotero,
Efectos Navales Gorordo,
Centuria,
Barda Nena
y Viveros Ducase.
Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
En la sintonía de COPE Más actualizamos para ti todo lo que tiene que ver con el deporte, que está, llevo varios días diciéndolo, pero es que está la actualidad al rojo vivo, con el ciclismo, con el remo y con el caso Laporte, que es lo que realmente marcan lo que tenemos entre manos este jueves. Álvaro Rubio, Guardión.
Hola, sí, porque Bilbao es el foco del deporte y no por lo bonito, sino por todos los incidentes que hubo en la vuelta. El mundo del remo está mirando a la Bahía de la Concha con las clasificatorias de cara al fin de semana. La FIFA le ha confirmado al Atleti que no puede inscribir a Emeric Laporte. A todo esto, la Real, el Alavés y también el equipo rojiblanco se están ejercitando sin sus futbolistas internacionales, y echaremos un vistazo a la selección española ahí con Brizuela y López Aróstegui, que se la juegan contra los Tocumpo, es decir, contra Grecia, para estar en la siguiente fase. Pero hoy arrancamos con el ciclismo. Decía ayer que Bilbao era el epicentro del ciclismo mundial, y así en un ratito se convirtió en el epicentro de la noticia por todas las protestas pro-palestinas que se dieron cita o que vimos y o que se propagaron a lo largo de los últimos 300 metros de la línea de meta. Esto es todo en la Gran Vía, desde la rotonda del Sagrado Corazón hasta el lugar por donde los corredores deberían haber cruzado esa línea de meta. No hubo final de etapa, no hubo ganador ayer en Bilbao en la Gran Vía, en un día que va a estar marcado en negro para la historia del deporte, es evidente. Y seguramente también para la inversión económica de una ciudad, y eso ya lo analizaréis y lo iremos analizando. Pero llegada, o mejor dicho, salida y llegada, dos pasos por el centro de la ciudad, más un tercero desde la salida neutralizada desde San Mamés. Y que todo se vea enmarronado es algo complicado y que habrá que analizar, y que se está haciendo desde todos los estamentos. Por un lado, así era lo que sucedía en la carretera, lo escuchamos en la voz de Bing en Zupiría, consejero vasco de seguridad, con todos los incidentes, porque no fue solo el de la Gran Vía.
Ha habido diferentes incidentes a lo largo del día. El primero ha ocurrido en la subida en Ecuri, cuando un grupo de personas ha hecho parar la subida o la marcha neutralizada que se estaba produciendo. Ha habido otro incidente en Morga, donde la brigada móvil ha tenido que retirar de la carretera dos fardos de paja. Ha habido también un incidente en la primera subida al vivero, en el que un grupo de personas ha desplegado una pancarta poniendo en riesgo la seguridad de los ciclistas que iban en cabeza de pelotón. Y finalmente, al primer paso del pelotón por la Gran Vía de Bilbao, ha habido grupos de personas que han reventado las vallas de protección y han irrumpido en lo que tenía que haber sido, pues, el camino de la carrera.
Eso fue en todas las que nos hemos enterado, y vamos a escuchar a una voz autorizada dentro del pelotón, desde la parcela un poco más deportiva. Es Carlos Verona, corredor del Lidl Trek, que lo único que piden es separar el deporte y la política.
Pues la verdad que es una pena, pero bueno, a su vez es lo primero, y nada, y esperemos, pues, que a quien le corresponda dentro de la Unión Ciclista Internacional tome medidas para que esto, pues, intente no repetir, intentar mantener el deporte alejado de la política, porque bueno, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, pues, creo que tenemos, bueno, no venimos aquí ni a hablar de política ni a meternos en esos temas. Lo que queremos hacer es disfrutar a la gente con el deporte, a dar nuestro 100%, y bueno, y al final, pues, a intentar hacer de este, pues eso, de este mundo un lugar mejor. Y bueno, entiendo cuando hay cuestiones políticas de por medio, pues esto no siempre es posible y hay gente que proteste, ¿no? Pero bueno, esperemos que esto no se repita más, y que si la gente se quiere manifestar, que está en todo su derecho, que lo haga de una manera pacífica y sin comprometer la integridad de los que estamos aquí, ¿no?
Sobre todo eso, la integridad de los corredores y de los protestantes, de todos, porque se puede vivir una auténtica catástrofe. Hoy la etapa va a unir a Laredo y Corrales de Buelna, íntegramente en tierras cántabras. Informa Quique Iglesias que el equipo de Israel ha llegado sin problemas a Laredo, a la villa, para la salida de hoy. Esperemos, cruzamos los dedos, para que no ocurra nada. Vamos a echar un vistazo al agua, al remo, a la concha. Mauri Diáquez, muy buenas.
Muy buenas, Álvaro. Ya sé que tú eres de secano, pero te recomiendo ver la concha este año.
La veo todos los años, Mauri, ¿eh? Y no digo carrera de barcos. Fíjate lo que te digo para ser de secano, ¿eh?
Es que si dices eso, te matan un saco y te mando para allá.
Me tengo que ir de Euskadi. Bueno, ¿cómo fue ayer la clasificatoria femenina, Mauri?
Pues mira, preciosa. Pero, Álvaro, preciosa para el público. Porque había un mar de fondo. Las mareas vivas estas de septiembre son brutales. Con ola, muchos problemas las proeles para meter ahí el remo corto y para enderezar en la ciaboga otra vez para el largo de vuelta. O sea, el mar podía con ellas, evidentemente. O sea, esto no es nuevo, Álvaro. O sea, el hombre tiene más capacidad física que la mujer, fisiológicamente hablando. Y claro, no, es una para las chicas negociar esa ciaboga con todo el mar en contra. Algunas casi se van hasta Getaria. En fin, menos mal que no pasó nada, pero el mar ayer, o la mar, como decimos aquí, estaba muy, muy brava. Consecuencia, Álvaro, para el domingo no ha habido sorpresas, 7 guipuzcoanas más Astillero. Primera tanda, Astillero, Donostiarra, Tolosa y Arraun, por tanto un mano a mano tremendo entre Tolosa y Arraun. Y en la segunda todo apunta que Orio va a remar contrarreloj con Zumaia, Ibaica y Hondarribia. La nota negativa, Álvaro, Zarauz penalizada con 10 segundos y cuando se había clasificado de las 7 primeras, eliminada porque habían soltado antes la estacha en la salida. Se queja el club de Zarauz, ¿por qué? Porque había que haber dado esta decisión antes, Álvaro. Es decir, la decisión fue justa, pero claro, lo que no puede ser es que las chicas estén celebrando, levantando los brazos y de repente les digan que están eliminadas, ¿no? Esto manifiestamente mejorable. Vamos ya con las voces, Álvaro. Al final de la regata escuchamos a Elena Merino de Zumaia, que estaba en una nube por esa reclasificación, Vicky Piñeiro de Orio, Nerea Pérez de Tolosa Aldea, y escuchamos en euskera al entrenador de Zarauz, Juanjo Echarte, lamentándose de la descalificación.
Todavía estoy un poco en shock porque, claro, al final la noticia ha sido que no hemos entrado y de repente cuando nos ha dicho el periodista que le estaba haciendo la entrevista a Maggi que habíamos entrado, pues bueno, todavía en una nube.
Hemos hecho nuestra regata, que era lo que queríamos, remar tranquilas y bueno, a ver dónde estábamos. Y bueno, un buen paso para el domingo también.
Contentas con la regata, es verdad que está muy sucio y está complicado para remar, pero bueno, el objetivo de hoy era entrar y nos quedamos con buenas sensaciones para el domingo.
Amar segundo, pues zigorro rekin, pues calera. Normal ya no hay momento en esa tuyo en gozo izatea, baño, ya os pato de una de no, pues niña matu.
Daño, nos ha hecho daño, decía Álvaro, efectivamente, esa forma, ¿no?, de decir que estás descalificada cuando estabas dentro, se podía haber dicho un poquito antes. Y esta tarde, Álvaro, los hombres, 21 embarcaciones, primero el grupo del Euskolabel, ¿sí?, y después el grupo en teoría inferior, te adelanto, 2 metros de ola, posiblemente 30 kilómetros por hora de viento noroeste, que es un viento muy traidor, y decirte, pues no descubro nada, Álvaro, todo el mundo da dentro a Orio, Ciervana, Bermeo, Hondarribia y Getaria, estas 5 están dentro salvo catástrofe, y luego apunto a los otros 2 puestos, se los van a pelear presumiblemente Lekeitio, San Juan, Ondarroa, Ares, Santurchi y Chapela.
Bueno, pues veremos, a ver, mañana seguiremos hablando de remo, no te vayas, que vale. Nos toca ahora un poquito de fútbol.
Puertas y persianas Suachu, en Bilbao. Conócenos en puertasgarajebilbao.es. Puertas Suachu les ofrece la actualidad del Athletic.
El lío a Aymeric Laporte. Confirma la FIFA que no puede ser inscrito. El equipo hoy juega. Y a ver qué dice Ernesto Valverde. El partido es a las 8:30. Es la final de la Euskal Herria Chapela. Es en la Cesarre. Es contra Osasuna. Y lo que importa aquí es lo que puedan decir los protagonistas después del partido. Esa es la realidad. Anoche en el partidazo de COPE, así contaba Joseba Larrañaga el caso de Aymeric Laporte.
La conclusión principal de todo esto es que Laporte es jugador del Al-Nassr. A día de hoy es jugador del Al-Nassr. Y si no media una rectificación o un cambio de guión de la FIFA, va a seguir siendo jugador del Al-Nassr. El jugador... La primera pregunta que he hecho a los que le llevan todas las gestiones al jugador es si creen que ha habido alguna mala intencionalidad, una intencionalidad por parte del Al-Nassr. Y no contemplan ni lo más mínimo esa posibilidad.
O sea, que los árabes no han intentado putear al
Al-Nassr. Están absolutamente seguros de que no ha sido para fastidiar al jugador y el argumento es muy claro. ¿Por qué? Pues porque desde hoy tú tienes que seguir pagando a Laporte y le tienes que pagar 25 millones esta temporada.
Ahí es nada, hay un hilito de esperanza que cuenta en el entorno de Aymeric Laporte y que le llega así a Joseba Larrañaga.
La principal conclusión que a mí me han dicho es que confiamos en que en 15 días Laporte juegue con el Athletic Bilbao.
¿En serio?
Ellos están confiados en que pueden darle la vuelta. Entonces, ¿el argumento cuál es? Que las tres partes estaban de acuerdo en el asunto. Entonces, es un caso de negligencia, es un acto de mala praxis que la persona encargada de darle al botoncito que traslade la documentación a la FIFA, en el momento que tenía que haberlo hecho, no lo hizo. Se despistó, no se sabe muy bien por qué. Dicen, claro, que es el fútbol en Arabia Saudí, que no está tan modernizado como las gestiones como en nuestro fútbol, y eso les llevó al equívoco. Por eso tienen esperanzas en que en 15 días esto se pueda solucionar, porque además están encantados con la actitud que está manteniendo el Athletic en todo momento. Dicen que desde el primer momento que se puso a hacer gestiones el Athletic Bilbao ha sido una ayuda extraordinaria, y para ello dicen, el Athletic tiene un currículum impoluto en la FIFA. No ha tenido ningún problema jamás en la FIFA, con lo cual por ahí puede venir la solución. Y por otro lado, hay que darse cuenta de que este jugador no se quiere beneficiar de esto económicamente, sino que en los tres años que va a estar en el Athletic va a cobrar menos de la mitad de lo que va a cobrar en un año en el Al-Nassr.
Claro,
es difícil porque la FIFA no da su brazo a torcer casi nunca.
Bueno, era una explicación larga, pero quería que escuchasen todas las partes y todas las opciones y todo lo que puede ocurrir, como la sanción que le ha caído a Ernesto Valverde. Cuatro partidos que podían haber sido más. Tres para Padilla. ¿Recurrirá el Athletic esa sanción al Chingurri? Lo están valorando. Así que vamos a ver cómo están, bueno, por supuesto, los internacionales sin entrenar con el equipo. Simón, Nico, Vivian, que ha sido descartado para el partido contra Bulgaria, Iñaki y Marwan Sanadi.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
¿En la Real faltan muchos, Mauri?
Pues menos que en otras ocasiones, porque hay jugadores lesionados que no han podido ir, pues casos de Yangel Herrera, Oscarsson, Becker está con Osasuna, Sucic no ha sido convocado. Te resumo rápido, Oscar, perdón, mejor no sé,
Álvaro,
que
sí.
Me ha venido Oscar, es que está pensando en mi compañero Oscar Badallo. Por España, Remiro y Arzabal, por Japón, Kubo, por Venezuela, Aramburu, por Croata, Chaleta, Chari, luego tenemos tres potrillos en la sub-20, John Martín, Carbonell y Mariez Currena. Hoy entrenamiento a puerta abierta, menos gente de la que se preveía por la lluvia, una dura entrada a Turrientes, esperemos que no haya pasado nada, y nos comenta Marco Antonio Sande, que está muy en contacto con los representantes de Sadik, que Sadik está haciendo una especie de pretemporada porque no pudo completarla. Nada más llegar de sus vacaciones en África contrajo una enfermedad y estuvo varios días ingresado y aislado incluso en la policlínica. Por tanto, todo el tema de Sadik, de si salía, no salía, finalmente se ha quedado. Encima de esto, pues el nigeriano está haciendo una mini pretemporada.
Madre mía, gracias Mauri.
Agur.
Robert, hay muchos internacionales por Vitoria. Hola.
Hola, dos. Uno con Mali y otro con Malasia. Estamos hablando de Diarra y estamos hablando de Facundo Garcés. Los demás a las órdenes del Chacho Coudet, ya con la plantilla cerrada, porque ayer dijo Sergio Fernández que no iban a acudir al mercado libre y que iban a esperar al que pasaba en invierno, pero que en principio estaba muy satisfecho con lo que se había cerrado en el Deportivo Alavés hasta esta fecha, hasta el mercado estival.
Bueno, en los últimos años siempre hemos intentado hablar de la polivalencia que podían tener nuestros jugadores. Es cierto que hemos trabajado hasta el último momento por incorporar algo que sintiéramos que era diferencial y que iba a aportar algo realmente extraordinario. Sí que es cierto que hasta el último momento intentamos darnos un capricho, más que una necesidad, intentar pues darnos ese regusto de haber hecho algo diferencial. Creo que hemos hecho lo que hemos querido. Más allá de que pueda existir el gusto o el criterio sobre si las selecciones que hemos hecho son las adecuadas o no.
Bueno, esto, Álvaro, trae